given barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32 en su capítulo 96, este espacio podcast de Twitter, donde a lo largo de los días de la semana, de lunes a jueves habitualmente, cuando no hay partido los lunes, que suele ser con alguna frecuencia, la verdad es que tenemos la oportunidad de debatir la realidad del Real Zaragoza, de comentar las cosas que pasan, de exponer nuestras opiniones, que en algunos casos son compartidas por mayoría o no de aficionados del Real Zaragoza, generalmente no, por quienes dominan, dirigen y son los responsables del club. Pero fíjense, en 47 años de profesión que hice ayer, la verdad es que yo no he terminado bien con ningún presidente, tanto de los que había antes, y comencé con José Ángel Salva en su primera época, como con Alfonso Solans, el padre, fundamentalmente. Alfonso Solans Serrano era una persona como mucho más diplomática, pero tampoco había una unión, sobre todo al final y después de lo que ocurrió con el Real Zaragoza, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no me importa lo más mínimo, puesto que a mí lo que más me interesa es contar lo que veo, expresar mi opinión y sobre todo ratificar todo aquello que comento. O sea que lo vamos a seguir haciendo a lo largo de los próximos días, meses y años, mientras la salud lo permita o mientras no haya ningún acontecimiento realmente horrible que pueda traspapelar nuestra misión aquí en la Tierra, que últimamente está teniendo pues obsesiones de todo tipo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con el fútbol como nexo de unión y como nexo de ilusión y también de desesperación. Y esta tarde la vamos a compartir con Javier País, uno de nuestros oyentes en referencia, como ya lo verá en tiempo extra, con Sergio Liarte, una persona que también conoce perfectamente el fútbol, la afición, el Real Zaragoza, y que tiene un sentido muy preciso a la hora de establecer sus comentarios, y de una persona más joven, pero que está absolutamente en todo lo que significa el mundo del deporte, el fútbol, la comunicación, está intenso, fortísimo además, y supongo que con ganas de hablar. Hablaremos en unos instantes, porque ya saben que, como de costumbre, lo que hago es contar lo que dicen los medios de comunicación más importantes de la capital aragonesa y también lo que dice el club en su Twitter. Pocas cosas, ya les advierto, ¿eh? En cuanto a Twitter, el Real Zaragoza saca un reportaje de Marcos Luna, de la rueda de prensa. Dice: entrenamos durísimo para intentar llegar a los partidos con la mayor concentración y actitud posible. Posteriormente pone ya el calendario del mes de marzo. Dice: marzo llega con estos cinco grandes retos. Son cuatro domingos consecutivos y posteriormente el viernes 31, que es un partido, el último que se juega en el mes de marzo. O sea que tenemos cuatro domingos y un partido en viernes. Y luego ya creo que es la última noticia que pone: nos sumaremos a esta bonita iniciativa por una de las grandes leyendas del fútbol español. Con la aprobación arbitral y de la Liga, el Athletic Club propone a todos los clubes de las primeras categorías que sus guardametas jueguen del color característico del uniforme que llevaba Iríbar, que era negro. O sea que veremos a los guardametas de color negro. Estas son las noticias que en la web del Real Zaragoza expresa el club. En cuanto a Heraldo, destaco dos. Luna dice: intentaré que lo del domingo se repita cada fin de semana. Su objetivo es asentarse en el primer equipo de cara a la próxima temporada. Y luego el expediente Gueye. De la compleja operación de su fichaje por el Real Zaragoza, sus problemas de adaptación y su gris nivel futbolístico, hasta las palabras de Escrivá sobre la inconveniencia de alinearlo en la Romareda. O sea que, como ven ustedes, en cuanto a Heraldo es la rueda de prensa del jugador del Real Zaragoza, Marcos Luna, y también un artículo en torno a Pape Gueye, que va a continuar en el Real Zaragoza, por lo menos, hasta el final de la temporada. En cuanto al periódico de Aragón, destaca dos noticias. Dani Lasure convence a Eibar y se quedará hasta junio con un año más opcional. Y luego unas declaraciones de Lambán. Nunca judicializaremos la Romareda. El presidente tajante con repetir varias veces que no llevará la reforma del estadio a los tribunales, fundamentalmente por el respeto a la afición del Zaragoza, que es ejemplar y encomiable. Como ven, no hay noticias, no hay ningún tipo de novedad, no se habla nada de lo que va a ocurrir frente a Lugo este próximo fin de semana, este próximo domingo, y desde luego hay un silencio institucional, como de costumbre, bastante importante. Saludamos ya a nuestros invitados de esta tarde. Javier País, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Pues hombre, con menos frío que ayer, sufriendo por el futuro del Real Zaragoza. Es cierto que estamos un punto más cerca de los 50 que darán en principio el acceso a la permanencia, pero también estamos más cerca del descenso de categoría, aunque con un partido menos por disputarse. Insisto, en cualquier caso, preocupado por este proyecto del Real Zaragoza, que para mí ha sido un fracaso y que desde luego está llevando al propio Fran Escribá a una situación bastante compleja.
Pues sí, bueno, yo creo que explicas un poco el sentir general. Estamos todos preocupados y porque vemos que el proyecto ya se puede denominar como fracaso, porque a lo que aspiramos es a salvar la categoría, y yo creo que ahora mismo nos daríamos todos con un canto en los dientes si lo hacemos de un poco de forma ahogada. Y todo parece indicar que eso, que es, que hasta podemos sufrir, ¿no? El equipo no funciona y lo que es más preocupante, no se ven signos de que esto pueda cambiar. Yo creo que además la elección de Fran Escribá con un estilo muy continuista hubiera sido acertada con un equipo asentado, por ejemplo, el Zaragoza en otros tiempos en Primera División, porque es un entrenador que está contrastado y eso no resta, ¿no? Es un entrenador que hace más o menos lo que tiene que hacer, es sensato. Pero en esta situación necesitábamos algo mucho más drástico, necesitábamos que pusiera orden y cambiara las cosas, yo creo que el estilo que tiene Fran ahora mismo no es lo que necesita el Zaragoza. Pero bueno.
Pues es la primera reflexión de Javier País en este primer contacto, en el programa capítulo número 96 de Minuto 32. Sergio Liarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Primero, felicitarte por los 47 años de profesión. No lo podía hacer antes, obviamente. Y también saludar tanto a Dani Orte, que me alegra mucho coincidir con él, como a Javi País, que es una persona que tiene el gen zaragocista y todos sabemos por qué. Entonces, un honor y bueno, y sobre todo también a la gente que está ahí, que nos escucha ahora y nos escuchará en las próximas horas.
Exactamente, más en las próximas horas, porque este es un programa podcast precisamente para poder escucharlo posteriormente, pero a esta hora se puede reunir al grupo de invitados más fácilmente que a las 11 de la noche o a las 3 de la tarde, por eso lo hacemos así y sobre todo por la audiencia posterior. Una audiencia que además está, supongo, Sergio, preocupada, enfadada en determinados momentos y también sorprendida por cómo unos grandes inversores que además manejan otros clubes realmente importantes y se han dejado muchísimo dinero y que forman parte de grupos de comunicación que han pagado también esos millones a Hacienda que eran absolutamente necesarios, que han conseguido descender la deuda, no han puesto un poquito más para que el Real Zaragoza haya realizado una serie de compras para que la plantilla, antes incluso de empezar la temporada, fuera mucho más consistente y mucho más brillante.
Hombre, yo creo que lo comentábamos desde el principio de temporada, yo creo que esta propiedad es cierto, que sí que por lo menos ha puesto dinero. Eso al final repercute o tiene que repercutir en el tema deportivo. Creo que esta temporada está siendo desastrosa, como decía Javi. Solo hay que ver que el objetivo real del club es la salvación, pero no solo ahora, desde hace varios años. Creo que el Real Zaragoza se ha instalado en la mediocridad, es así, aunque nos duela y no nos guste, llevamos varias temporadas cohabitando en estas aguas pantanosas y al final nos movemos como pez en el agua. Entonces, es triste, pero en los últimos años, excepto el año de Nacho y el año de Víctor de la pandemia, el equipo ha estado más cerca de las posiciones de descenso que de las posiciones de media tabla para arriba. Entonces, bueno, yo ya digo que, perdón, espero que salvemos la categoría. Obviamente, no solo se puede pensar en lo del año que viene, primero hay que cerrar esos 50, 52 puntos y ya pensar en lo que puede venir otra temporada. Pero insisto, creo que es importante cerrar esta temporada, sumar todo lo posible, sumar en Lugo. No me vale con que ahora lleguemos a Lugo y nos valga el empate, no. Hay que intentar, ojalá, llevarnos los 3 puntos. Y bueno, ya digo, pero es que estas temporadas de transición que está teniendo el Real Zaragoza, pues no nos gusta a nadie.
Luego os propondré temas concretos y puntuales, que yo creo que es importante que cada uno exprese su propia opinión, porque al fin y al cabo están en la calle, ¿no? Y ahora no es lo mismo que en los años 50, 60 o 70, que era prácticamente imposible saber cómo iban las cosas. Ahora las sabemos porque estamos mucha gente, porque la información también, aunque a veces la información sea falsa, aunque a veces evidentemente no se haya contrastado, pero sí tenemos alguna otra referencia más que en hace algunos años, ¿no? Pero eso iremos un poquito más tarde, porque yo quiero al principio, y el tercero en participar, porque es el más joven, Daniel Orte, me gustaría también que me expresara y que le contase a los aficionados del Real Zaragoza, que están en el minuto 32, en este mismo momento, no hace 15 días o hace un mes, sino ahora mismo, de cara al próximo partido frente a Lugo, cómo te encuentras, cómo ves las cosas y, sinceramente, qué es lo que te sale del corazón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero, una primera felicitación que ha dicho Sergio por los 47 añazos en la profesión. Referente, sin lugar a dudas, y ejemplo y modelo a seguir.
Los que quedan.
Y mandar un saludo a Javi Pais y a Sergio Villarte, porque coincidir con dos personas como ellos pues hace que uno se encuentre un poquito más cómodo en el día de hoy. ¿Cómo me siento? Bueno, la verdad es que estoy nervioso, porque veo que últimamente el Real Zaragoza, lo decía Sergio, no lo comentaba, ¿no? Cohabitamos mucho con las posiciones y coqueteamos mucho con las posiciones de descenso. Hubo un tiempo en el cual estábamos en primera división y coqueteábamos con el descenso, hasta que al final se logró, lamentablemente, bajar de categoría. Y en segunda división, desde que estamos en segunda división, llevamos muchos años tonteando con esa posición de descenso. Y lo peor de todo es que parece que estamos abocados a caer en el pozo más pronto que tarde. Esperemos que no. Esperemos que no sea así. Esperemos que esta sensación que tengo de pesimismo se torne en optimismo a base de victorias del equipo y salga de la posición donde está. Ahora mismo es complicado, es muy difícil, pero visitamos un rival que, aunque no se nos da especialmente bien, Juan El Anso Carro, también han necesitado, de hecho ellos mucho más, están en descenso, y tiene que ser el punto de inflexión para salir de esas posiciones de abajo y empezar a dejar los puntos en nuestro casillero y sumar los 16 que hacen falta lo antes posible.
Es que fijaos, y ahora ya podéis intervenir, como bien sabéis, en el momento que queráis, ¿no? Pero aquí hay varios planos que conviene observar, porque las cosas no ya son en 3D, sino casi casi como ahora mismo con esas gafas que se ponen, que a mí me apetece ponérmelas algún día, ¿no? ¿Cómo se llaman esas gafas que se ponen para ver el metaverso, ¿no? Y es algo que me hace muchísima, muchísima ilusión. Por un lado, la plantilla del Real Zaragoza, que evidentemente no está cualificada para luchar por el ascenso, en mi opinión. Segundo, que se haya cambiado al entrenador después de haber apostado por Carcedo desde antes del inicio de la temporada, desde bastante antes, es realmente importante. El mercado de invierno ha sido realmente un fracaso, porque han venido dos jugadores, uno al que le echan los balones para que haga lo que sea, porque es el que más corre y el que más fuerza tiene, Mbappé, pero sin embargo el otro, el que no ha venido también por esa sinergia, pues realmente ha hecho muy poco y prácticamente no ha dado de sí, ¿no? Eso por un lado, lo que es la plantilla y el cuerpo técnico. Por otro lado, también la dirección del equipo, no la dirección deportiva, porque Cordero es un hombre que está pensando ya en cómo confeccionar la plantilla de la próxima temporada, lo cual es muy difícil porque tampoco sabemos cuánto dinero tendrá el Real Zaragoza para los fichajes ni en qué situación estará el Real Zaragoza. Y luego también los que han venido de fuera, que todos sabemos y a través de Chipirón, del expediente Chipirón, estamos comentando pues quiénes son los grandes inversores, quiénes son las sociedades que hay también, de quiénes dependen, de los medios de comunicación como Prisa, como Radio Caracol, como bueno, el grupo Iberus, que es el grupo Eneo, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, los que mandan, que aquí solo parece que manda Sanjay, pero Sanjay está a las órdenes de alguien que se queda en Zaragoza, que es el grupo que había anteriormente. Y por eso, este año, en mi opinión, repito, está pasando lo del año pasado, lo del anterior y lo del anterior. Es decir, está Juan Forcén como representante de la fundación, todos en sociedades más o menos interesadas en varias cosas, en varios aspectos, no solamente de la comunicación, sino inmobiliarias, de la nieve, etcétera, etcétera. Y resulta que tenemos a un Real Zaragoza con 10 millones de límite salarial que no ha podido hacer absolutamente nada, que ha tenido que echar al entrenador y al director deportivo cuando el director deportivo no lo quería nadie y había demostrado su ineficacia, y ahora nos encontramos con que no se puede fichar a nadie ni en el mercado del paro. ¿No os parece muy extraño todo esto y que sin lugar a dudas hay que darle una vuelta?
Hombre, pues sí, claro, es todo muy extraño. Lo que ocurre es que, bueno, aquí todo esto que estamos hablando del expediente Chipirón, y que está todo bien, ¿eh? O sea, que yo no digo que es un trabajo de investigación magnífico, además. Pero yo pienso, Paco, que el futbolista al final es un profesional que lo que quiere es hacerlo lo mejor que pueda, sobre todo por su propio beneficio. En este sentido, estos años atrás hemos visto equipos que han venido ascendiendo de categoría con presupuestos exiguos y con plantillas a lo mejor a priori que no eran tan boyantes. La segunda división, creo que ahí lo que hay que cuidar muchísimo es la propia estructura, es el hacerte fuerte en casa, el defender bien y temas más bien deportivos. Creo que a cualquier jugador del Zaragoza en estos momentos le preguntas que quién es el que manda en el club y tal, y a lo mejor ni lo sabe, porque están un poco más centrados en lo que tienen que hacer, que es ganar partidos. Entonces yo creo que ahí el entrenador, además, su obligación es aislar al equipo de todo lo que no sea el campo de entrenamiento y el vestuario, hacerse fuerte ahí, y a partir de ahí empezar a conseguir objetivos. La figura del director deportivo, en mi opinión, es muy importante porque, claro está, pues el fichar bien es clave. Pero bueno, ahí los datos nos demuestran que muchas veces no el tener más capacidad de fichar te hace subir, vaya, porque eso sí que son datos, eso es fácil de valorar, viendo los equipos que han subido en los últimos años, y luego, bueno, muchos equipos que han subido además quedando sextos en la liga. O sea, que el llegar, el fútbol también, las emociones juegan un papel muy importante, y el meterte ahí en sexta posición, anímicamente el jugador se agranda. Y cuántas veces hemos visto como equipos que han ido de menos a más se han ido metiendo ahí al final, asomando la cabeza, luego han sido los que se han llevado el gato al agua.
Seguimos con las opiniones, que yo he recuperado ya la voz, afortunadamente. A veces resulta que te quedas atascado por alguna circunstancia, pero bueno, creo que
sí, yo cuento lo que decía ahora Javier, y lo comentabas tú ahora. Yo creo que el Real Zaragoza, de la propiedad, no ha cambiado nada. Quiero decir, todos sabemos lo que hay detrás, cuál es la finalidad de estos patronos y de esta gente que ha venido. Bueno, ya se verá, ojalá se vea más pronto que tarde. Y luego lo que sí que quiero decir con respecto al tema del fútbol, que el Real Zaragoza yo lo asocio como algodón. Es que no engaña a nadie. Quiero decir, desde el principio de temporada, en el apartado deportivo, venimos diciendo la mayoría de los aficionados lo mismo: las carencias que tiene este equipo, la sorpresa que nos produce que con semejante límite salarial, que no lo hemos tenido nunca estas últimas temporadas, tengamos un equipo tan con jugadores tan flojitos. Lo decimos, ya digo, la falta de talento, la falta de jugadores diferenciales en esa zona de tres cuartos, jugadores eléctricos, no ha habido. Lo decías ahora con Alarcón y Bebé. Bebé es un futbolista que a cuatro cosas que haga ya se ve la calidad que tiene. En los controles, por ejemplo, ya se ve. Alarcón ha sido un futbolista para mí necesario porque era en esa zona del campo es donde más futbolistas teníamos y no es un jugador diferente a lo que podamos tener en ese centro del campo. No se ha podido ir a por jugadores, a por extremos, no se ha podido ir a por delanteros. Entonces, creo que ahí el Real Zaragoza cojea, lo ha venido haciendo desde el principio de la temporada. Además, hemos tenido la mala suerte de ambas lesiones de Azón y de Mollejo, que es verdad que te daban algo en la punta del ataque, pero insisto, creo que este equipo está mal parido desde el principio de temporada. Cuatro laterales derechos, recordar que teníamos tres izquierdos, entre ellos Lasure, que no valía y ahora se va a firmar por el Eibar. En fin, una temporada de despropósitos que ojalá termine pronto y termine bien.
A ver, Dani, tú que has tenido tiempo de pensar tu alocución en cuanto a los jugadores, el cuerpo técnico, en cuanto al que están dirigiendo ahora mismo el club, Sanjeí, como los propietarios que vienen de fuera, lógicamente desconocen al Real Zaragoza, únicamente vienen a invertir, eso lo sabemos, está la Romareda como el auténtico cebo para que ellos vayan, y es lo que no pudo hacer la fundación porque no tenía dinero, recordemos que solamente se pusieron 3,4 millones de euros porque lo demás eran solamente avales, ¿no? Y que tuvieron que llegar los nuevos y poner ya 5 millones para Hacienda. Pero claro, es que evidentemente ni Jorge Mas ni ninguno de los que están por fuera están pensando más en el Real Zaragoza o en la construcción de un equipo o en el ascenso a la primera división que los que tienen que estar aquí y los que tienen que organizar bien el club.
Sí, bueno, sí. Es así, ¿no? Yo creo que están pensando más en la construcción del campo. Pero eso ya es una cosa que yo no sé si algún día veremos con nuestros ojos también en la construcción del campo del Estadio Municipal de la Romareda o como se llame, o se hace otro nuevo o lo que hagan. Por seguir con lo que estaban comentando los compañeros y lo que has comentado, Paco, del mercado de fichajes y demás, se ve claramente, ¿no? Que este equipo está, y el principio de temporada está muy mal parido, como bien ha dicho Sergio, con un montón de laterales, tanto derechos como izquierdos. Tenemos varios mediocentros, por no decir que son todos del mismo corte. Y el único que parece un poco diferente, que es Manu Molina o Gini Valderrama, últimamente no está teniendo tanto protagonismo, ¿no? El fichaje de Bebe me pareció un fichaje muy, muy bueno, porque es un jugador que bueno, pues que nosotros ya nos hizo daño en su día, ¿no? Con el Rayo Vallecano, y me parece que es un jugador con un buen disparo, pero no podemos cargar todo el fútbol ofensivo todo el fútbol ofensivo con él, ¿no? El otro día se vio claramente, ¿no? que eran todos balones a Bebé, a ver qué hacía él, a ver qué podía hacer. Vale que la baja de Mollejo se nota, que la baja de Iván Azón se nota, pero hay que buscar otras alternativas, ¿no? Eso también es algo que el propio Fran Escribá tiene que virar y que tiene que trabajar para el equipo sea mucho más competitivo, ¿no? Sí que es verdad que lo que decimos, ¿no? Lo que estaban comentando, que al final es un equipo que él se encuentra hecho, que no es. Yo no sé si será la persona ideal para pegar este cambio de rumbo que se necesita. Pero que al final es el que los tiene que salvar, ¿no? El que tiene que lograr el máximo punto posible para estar lo más arriba. Y en cuanto a lo de los propietarios y demás, pues evidentemente teniendo una propiedad extranjera y que lo que queda aquí pues es más de lo mismo, en este caso Juan Forcén, ¿no? Y Sanjeí, al final es una línea muy continuista en este aspecto, ¿no? Si en su día, cuando estaba Forcén con la fundación, pensaba que estaba todo bien, a día de hoy, siendo él responsable de aquello y responsable de lo actual, él va a seguir con la misma línea. O sea, no se va a tirar piedras de su propio tejado a cambiar todo de un día para otro, ¿no? Yo creo que tienen que ser un poquito más intervencionistas la gente, los propietarios de Real Zaragoza, o los máximos accionistas en este caso, y tienen que que sentar cátedra y decir, bueno, aquí el Real Zaragoza tiene que ser un equipo señor, un equipo grande, tiene que volver a ser grande y tienen que invertir para ello.
Pues la verdad es que vamos a ver lo que hacemos, porque única y exclusivamente podemos contar lo deportivo, porque es lo que más vemos, sobre todo en el terreno de juego de la Romareda y en los desplazamientos, ¿no? Y la verdad, y vamos a hablar ahora un poquito de lo deportivo, luego hablaremos del Estadio Municipal de la Romareda, si os parece. En lo deportivo me parece que es todo más de lo mismo, ¿no? Es decir, se había conseguido una seguridad defensiva que ahora se volvió a recuperar en el último partido, pero pienso que porque el Burgos tampoco le interesaba mucho atacar y es un equipo mucho más defensivo y de marcar en los últimos minutos de partido. Pero realmente el Real Zaragoza no tiene un centro del campo creativo y sobre todo y fundamentalmente no tiene delanteros, porque resulta que con Iván Azón se está pasando desde antes de comenzar la temporada, que tiene una serie de lesiones, hay que cuidarle mucho, luego le cuesta coger el ritmo de competición, no sabemos cuándo va a poder jugar, la lesión de Mollejo es también muy importante, no va a poder jugar hasta, bueno, y en el Real Zaragoza no creo que juegue nunca, pero era un chaval que por lo menos incordiaba, que estaba ya sea en la banda o detrás del delantero, y lo mismo con Giuliano Simeone, ¿no? Al que ya ponen hasta dos o tres jugadores para evitar que salga por velocidad. Y luego con Bebé también, es decir, Bebé ya sabe el resto de los equipos cómo juega el futbolista, ¿no? En consecuencia, pues van los más grandes a por él, y el que consigue recuperar el balón, llevarlo arriba, ¿a quién centra? ¿Quién está arriba si tenemos en cuenta que la segunda línea del Real Zaragoza no es rematadora? ¿Se puede ver un cambio frente a Lugo en un partido marcado por las urgencias, sobre todo del equipo gallego?
Hombre, ya dijo, el otro día dijo en rueda de prensa Fran Escribá que fuera de casa tiene más posibilidades de poner a Pape, ¿no? Si no necesita. Lo cual me parece... Vamos, yo no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no? Con que un entrenador, además de la categoría, ¿no? Que se le supone a Escribá, esté totalmente condicionado en sus decisiones por la respuesta que pueda tener o no pueda tener la hinchada, en este caso, ¿no? Hacia un jugador. Me parece todavía más increíble después de que cuando puso a Ratón el partido de Copa, después de un partido de Copa en el que se había autoexpulsado, ahí el run-run fue muchísimo mayor. De hecho, yo creo que si haces una encuesta ese día, el 95% de la afición quería que jugase Dani Rebollo, y en ese momento sí que no le dio exactamente igual el run-run de la Romareda. Tenía su idea de poner a Ratón y lo puso, que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, es su decisión. A mí me preocupa mucho que nuestro entrenador tenga estos conceptos. Vaya, yo creo que ha llegado en un punto en el que creo que está un poco por encima del bien y del mal en algunas actuaciones como esta, y que está actuando un poco de cara a la galería, ¿no? Me parece una frivolidad no subir a Naranjo con la temporada que está haciendo en la primera RFF y subir a Pausans, que no veo mal que lo suban, no lo he visto jugar, pero es un chico que tiene que ser muy bueno, desde luego. Si en categoría juvenil demuestra ya tanto, me parece muy bien que lo suba. Pero obviar a Naranjo me parece una frivolidad, porque a Naranjo sí que lo he visto varios partidos enteros y me parece que tiene un nivel, y sobre todo un nivel de confianza óptimos. Y que eso mantiene a Zapater, yo creo también porque como que nadie le va a decir nada por mantenerlo, pero a mí, con todo lo respeto al Zapater, me parece que hoy en día no puede ser titular indiscutible en el Zaragoza. Vamos, y de hecho, los últimos partidos casi no tiene contacto con el balón. Sí que me parece un buen refuerzo de cara a mantener un vestuario, es un buen emblema para el zaragocismo, pero por ejemplo, yo lo de Jaume Grau no me lo explico, porque Jaume Grau ha tenido partidos en primera división muy buenos, es un jugador con llegada. Eugeni también me parece que técnicamente te puede dar. Manu Molina me parece que es un jugador muy aprovechable, y sin embargo, pues yo creo que son decisiones un poco, está entrenando un poco de cara a la galería, sabiendo además de que tiene una prensa súper beneplácita con él. La rueda de prensa del otro día, o sea, aparte de que se mete en el charco de Pape, nadie le dice nada, y claro, piensas en Yo que, vamos, que me pasaron la rueda de prensa del Valencia de hace unos meses con la presidenta Lini Corona, que es que, vamos, le atacaban ahí a de huello defendiendo al Valencia, y que es al fin y al cabo lo que te da muchas veces ese nivel de exigencia en un club que es tan importante. Y aquí está la gente como tan anestesiada, tan, no sé si es que ya eso, estamos tan acostumbrados a estar en estas situaciones que ya nos da todo igual. Pero claro, se ha encontrado un panorama, Fran, en este sentido tan benévolo, que él hace y dice un poco lo que quiere. A mí lo que dijo el otro día, por ejemplo, creo que en un club serio sería para decirle, oye, o sea, si no sacas a un jugador por el efecto que puede tener en la afición, macho, pues es que, o sea, piénsatelo, porque es que no, a lo mejor es que no das en el clavo, o no estás afortunado, o no lo digas, o yo qué sé, pero es que yo me sentí, yo lo estaba escuchando y no me lo podía creer, Paco. Estaba pensándolo, estaba escuchándolo y decía, o sea, pero es verdad esto. Cuando, más aún, cuando quedan 10 minutos, está Bebe, que sí que pone buenos balones, centra buenos balones, claro que te puede enganchar un balón Pape. Y como enganche un balón Pape y meta un gol, se olvidarán de pronto todas las burlas, todas las... Es que es fútbol. Todo
exactamente,
sabemos cómo
es. Exactamente.
Esto es fútbol. Uh-huh. Esto, aquí cambia todo en 2 segundos. O sea, y Bebe te marca 2 goles y tiene a toda la normalidad, vamos, y, joder, porque es lo que queremos todos. Pero vamos, qué día que no lo saca. Por eso, lo que le hubiera preguntado, sinceramente, es, a ver, ¿tú crees en Pape Güelle, como has dicho, o no? Y a ver por dónde sale.
Esa es la pregunta, y eso os voy a preguntar también a vosotros, que habéis visto mucho fútbol. Yo recuerdo que había jugadores en los años 60 y en los años 70 que empezaban mal. Entonces sí que el público era muy crítico con los jugadores del Real Zaragoza. Recuerdo no ya pañuelos, sino sábanas que se llevaban a la Romareda, estando los 5 magníficos, y que un jugador que salía con pitidos y silbidos marcaba un gol y la Romareda se volcaba. Yo creo, Sergio, Daniel, que quizás el quid de la cuestión es lo que ha dicho Javier Pais, ¿no? Que hay que preguntarle si no saca a Pape Güelle, no porque le sirve el público, y Pape Güelle es un jugador profesional, y como a todos en nuestros respectivos trabajos nos pueden decir una cosa u otra, si cree en Pape Güelle, que lo ponga. Si no cree, que no lo ponga, pero que no se escude en rumores o en insultos o en cosas de estas, que yo no estoy de acuerdo en los insultos en absoluto, porque la falta de respeto es increíble, lo mismo que pasaba con Ratón, etcétera, etcétera. Pero lo que yo pienso es que o crees o no crees en el jugador, o apuestas o no apuestas por el futbolista, o cambias de sistema para él o no cambias de sistema porque te lo han impuesto. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, ¿no?
Mira, Paco, yo tengo la sensación de que Pape Güelle va a jugar el próximo partido, por lo menos va a contar, como decía ahora Javi en Lugo. Dicho esto, ya que habéis empezado a hablar de nombres, es que yo no lo quiero casi ni mencionar. A mí no me hace ni gracia, ni verdadera gracia, ver jugar al delantero senegalés en el Real Zaragoza. O sea, creo que ha sido una colada que nos han metido. Creo que a mí me duele mucho, de verdad, o sea... Creo que no tiene nivel, ¿vale? Pues como aquel que dice, nos lo han clavado. Yo creo que, como decía ahora Javi, sí que para mí los dos delanteros hoy por hoy, ya que tienes lesionados a Mollejo y a Iván Azón, serían para mí Naranjo, que sí que lo he visto jugar, y Pau, que también lo he visto jugar, y todavía más. Creo que son jugadores diferentes y jugadores que pueden entrar en una convocatoria. Para mí, a día de hoy, que en el Real Zaragoza este Pape Güelle, para mí es una broma de muy mal gusto. Y yo como lo pienso, lo digo. Ni me mofo, ni me río, ni le pito, ni le protesto. Pero para mí es insultante que este jugador esté en el Real Zaragoza. Entiendo que haya gente que diga que no, que hay gente que estará a favor, que es verdad que si mete mañana 2 goles, bueno, lo veremos de otra manera o no. Yo lo voy a ver igual, porque entiendo que es un futbolista, bueno, no, para mí no es ni futbolista. Y luego, con respecto a otros jugadores que habéis nombrado, yo me alegro mucho del otro día del tema de Marcos Luna. Ojalá le den continuidad. Creo que con la temporada tan mediocre de Fran Gámez y la innombrable temporada de Larrazábal, creo que es el mejor lateral que tiene el Real Zaragoza de largo. Con respecto a Zapater, comentar que yo no lo veo mal. De hecho, creo que está siendo de lo mejor del Real Zaragoza en estos partidos. Eso dice muy poco del nivel que tenemos en el centro del campo de otros futbolistas, o de cómo ve Fran Escriba a esos futbolistas que están en el banquillo. Y luego sí que quiero aportar otro nombre que para mí está siendo de lo mejor esta temporada, estos últimos partidos, que es Nieto. Recordar que Nieto la temporada pasada con Chavarría era muy, muy reservado. Y este año está siendo ahora mismo titular indiscutible y merecido. Entonces, para mí...
Francho anda muy bien también. Francho está jugando bien.
Sí, sí, Francho y Zapater, yo para mí están siendo claves. Son jugadores que sostienen muy bien el centro del campo, que le dan mucho equilibrio, mucha fuerza, mucho desgaste, pero es verdad que de centro campo para adelante, en el tema creativo, en el tema de tener la pelota, de llegar al área rival, pues les cuesta. Pero bueno, insisto, creo que de estos nombres que hemos dado, el tema de Nieto, el tema de el no tema de Güelle, yo ya lo he dicho, ya está, no me gusta ni ver. Para mí, ya digo, creo que los delanteros, en este caso en la convocatoria, tendrían que ser tanto Naranjo como Pau, porque son futbolistas diferentes, que en situaciones diferentes y en partidos diferentes podrían venir bien. Bueno, pues como podría haber venido bien el otro día el tener ese cuarto de hora final a Naranjo.
Te han sonado, Sergio Liarte, los pitidos de minuto 32. No porque se te pite a ti, sino porque es el minuto 32 y de alguna manera también tenemos que recordar lo que pasó en tiempos de Agapito y en tiempos de la Fundación. Ojalá no se vuelva a repetir en estos instantes. O sea que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, hemos nombrado, Dani Orte, muchos nombres y me gustaría que tú también, de estos o de otros, aportases tu opinión, porque al fin y al cabo los futbolistas son los que nos van a tener que salvar de esta situación tan complicada que tiene el Real Zaragoza, con su aportación, con su calidad, con su talento o con su esfuerzo simplemente.
Sí, al final van a ser ellos los que tienen que echarse el equipo a la espalda y salvar al Real Zaragoza. A ver, conforme a Maktar, Pape Gueye, bueno, pues yo creo que es un caso parecido al Toro Fernández, ¿no? Tal vez la comparación. Yo pienso que está mal, ¿no? El hecho de pitar a un jugador ya porque no rinda o porque sea de mayor o menor calidad. Vista la camiseta de Zaragoza, yo lo defenderé hasta capa y espada. A capa y espada al delantero senegalés, que no viene con buenos números, pero que no acaba de tener no sé si la suerte o la calidad suficiente como para anotar ningún gol, ¿no? Sí que es verdad que mirando los minutos, el partido que más ha jugado fue con el Albacete, que jugó los 90, y con el Villarreal en casa en la ida que jugó 60, ¿no? El resto ha jugado 20, 25, al siguiente baremo. Tampoco ha aportado mucho en cuanto a minutos, pero los minutos que ha salido tampoco hemos visto mucha calidad, ¿no? Yo creo que es una columpiada de Escribá, ya hablo a nivel entrenador, el salir a rueda de prensa y mandar a los leones a Pape Gueye en este caso, porque es un dardo a la afición también. Considero que es un dardo a la afición. Así que, bueno, veremos a ver. ¿Que igual juega el Lugo? Pues igual sale, mete dos goles y se acabó el debate de Pape Gueye y estamos aquí la semana que viene. La gente que venga a minuto 32 hablando de que qué bueno es y qué golazos ha metido y qué maravilla, y por qué no ha jugado más. Esto es así, ¿no? El fútbol, lamentablemente, o por suerte, cada semana tenemos un examen y salen los jugadores, depende del rendimiento. Comparto gran opinión de lo que dice Javi, ¿no? A nivel de Alberto Zapater, yo creo que en los mejores momentos de Alberto Zapater han pasado en el Real Zaragoza. Sí que es verdad que tampoco es para mandarlo a su casa. No digo que él lo haya dicho, sino que es lo que dice mucha gente. Pero que por delante de él yo veo a jugadores como Jaume Grau, por ejemplo, o Eugeni Valderrama, o incluso Manu Molina, que tienen muchísima calidad y que pueden aportar muchas cosas que no están aportando en este equipo, algunos porque no juegan directamente. De cómo ha desaparecido de las alineaciones Grau, es para que Escriba dé una respuesta a las preguntas que puedan hacerle los compañeros en sala de prensa, porque ha pasado de ser titular hasta antes hasta la época del Mundial a jugar entre nada y menos. Y eso es una cosa muy extraña, ¿no? Cuando para mí es un jugador que es de los mejores en esa posición, ya no te digo en el Real Zaragoza, sino pues seguramente en la segunda división. Me parece un jugador muy, muy bueno, Jaume Grau. Manu Molina sí que es verdad que físicamente no anda muy allá, pero también considero que es un jugador que puede aportar mucha calidad, porque tiene muy buena visión de juego y que puede hacer ese último pase que este equipo adolece. Y Valderrama, bueno, pues está, como se suele decir, Tepito Valdebono, ¿no? Hay días que sale, rinde y hace las cosas muy bien, y otros días que, bueno, pues también se coge como cabeza de turco, entre comillas. Pasó en Villarreal, lo quitan, el equipo reacciona y, bueno, pues todos los palos también van para él, ¿no? Lo han quitado y el equipo ha empezado a rendir. Al final, el rendimiento, pues luego podemos medir esas sensaciones y es así, ¿no? Pero también ha desaparecido desde aquel día de Villarreal, excepto tres minutitos que jugó contra el Alavés y bueno, pues no sé, son cosas que para mí, que son tres jugadores que para mí son muy buenos futbolistas, que han desaparecido de los planes de Escriba. Pero claro, tampoco queremos desmerecer, y estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, a la buena temporada, por fin, parece que ha dado un paso adelante de Francisco Serrano, y eso es una buena sensación para el Real Zaragoza y un buen activo para el club, ¿no? Y comparto también lo que dicen en cuanto a pues bueno, la convocatoria de Pausans y de Naranjo, ¿no? Naranjo es otro chaval que parece que ha desaparecido las convocatorias también, y a ver si vuelve y tiene oportunidades para jugar, porque en el momento que se haga jugar, yo creo que habrá mucha gente que descubrirá un grandísimo jugador como es Guillem Naranjo.
De todas maneras, el aspecto emocional es muy importante, ¿no? Y a mí me da la impresión que tanto Fran Escriba, con las declaraciones que hace, no son solo por los futbolistas o solo por la afición, sino especialmente por el grupo que está detrás de él, fundamentalmente por Sanjay y por quien le manda Sanjay Cordero, que insisto, creo que está trabajando de cara a la próxima temporada y que no está viendo ni escuchando ni bueno, ofreciendo su opinión, sí, pero no está presionando al entrenador, porque él está en otra cosa muy distinta. Y claro, esto de que un entrenador hable al director general o a los que están por encima de él en la construcción del equipo, los intermediarios. Recordemos que hay tres sociedades de intermediarios en el grupo inversor del Real Zaragoza, y eso también, lógicamente, pues llama mucho la atención, como esos jugadores que nos han venido de otras latitudes, ¿no? De América, por esa sinergia que se comentó desde el principio. Pero esa emoción, o esa falta de emoción, o ese rendimiento, yo veo que y no querría, por bajo ningún objeto, que eso ocurriese en el Real Zaragoza, ¿no? La rendición, es decir, que no puedan más. Y lo hemos visto en otras temporadas, que han estado a punto de no poder más y han estado muy cerca del descenso. Y dices, es que no le puede ganar a nadie el Real Zaragoza. Es que ya está arriba o abajo, como en el caso del Alavés o del Málaga, ha encajado 7 goles en 2 partidos. Contra el Burgos, prácticamente sí, hizo 3 o 4 oportunidades de gol, pero nada más. ¿Cómo creéis que está emocionalmente la plantilla y el entrenador de cara a este tramo final tan importante en la competición?
Bueno, a ver, Paco, yo veo que al entrenador, ya he dado mi opinión, ¿no? Que lo veo desorientado y un poco, bueno, vamos, lo veo que no está en lo que debe. Está haciendo declaraciones porque he comentado esta de Pape, pero ya las últimas ruedas de prensa que he escuchado, pues veo que no. No me convence nada, a mí personalmente, ¿eh? O sea, y no niego que eso, que sea un entrenador con un bagaje muy bueno, que entrenó en primera división y que tiene todo mi respeto, pero desde luego creo que no está nada, para nada acertado. Y la plantilla, yo la veo que está insegura, pero claro, también pienso que es muy difícil que no haya 4 equipos más abajo. O sea, es que es muy difícil pensar que no, yo creo que es muy difícil que no nos salvemos, ¿no? Porque tampoco veo que sea, sin ser una plantilla que esté hecha, que esté bien hecha y que sea una plantilla competitiva para ascender, no la veo bajo ningún concepto para descender. O sea, veo que en muchísimas posiciones hay jugadores, creo que se podría sacar muchísimo más partido de lo que se tiene. Pero el jugador del Zaragoza ahora mismo está sin confianza ninguna por exactamente lo mismo que has dicho tú, porque no se gana a nadie, ¿no? Estamos en este momento, es uno de esos momentos en los que eso, que te coge cualquier equipo y con un poquito te gana, y a ti, que parece que tienes que hacer un mundo para ganar, no lo consigues. Entonces, bueno, el desplazamiento a Lugo, pues otra bomba, ¿no? Otro partido trampa ahí, porque el Lugo lleva, sería para hacer un estudio, porque es un estudio científico de cómo se ha salvado las últimas temporadas, estando en posiciones increíblemente nefastas para sus intereses, y cómo al final se ha podido ir salvando año tras año. O sea, pero es increíble. Eso yo lo sé bien porque mi hermano Antonio, que vive en Galicia, claro, lo vive de cerca, y me dice, joder, es que todos los años se repite la misma historia. Quedan no sé cuántos partidos, están casi descendidos, y oye, y un año pillaron a Juanfran, otro año cambiaron también de entrenador, por H o por B, se salvan. Entonces es un partido que ya, eso, yo estoy ya con el canguero en el cuerpo porque pienso, claro, digo, joder, pues este partido, pues ojalá si se saca, mejor. Para mí sería fundamental no perderlo. Ya estamos, claro, ya te estás conformando, pero es que para mí lo malo realmente sería perder en Lugo, ¿no? Entonces, joder, cuando empiezas a hacer ese tipo de cábalas, ya te das cuenta de que estamos todos preocupados, claro.
Sergio.
Lo que dice, yo vaya, no estoy coincidiendo en nada con Javier.
Me parece bien, hombre.
A mí es que ya me parece muy buen entrenador, siendo que no sabemos cómo entrena entre semana. Para mí es una persona que desde el primer día que vino, aparte habla muy bien, tiene unos códigos en las ruedas de prensa que si tiene que meterse con los jugadores, previamente se lo ha dicho a ellos, pero lo dice. Creo que es un buen comunicador. Quizás otros me dirán, es que es buen comunicador, pero igual no es buen entrenador. Pues eso ya no lo sé. Pero, insisto, a mí me parece muy buen entrenador. Para mí es muy necesario en este Real Zaragoza. Es verdad que yo lo he alabado desde el principio por el tema de la disposición táctica. Para mí era importante jugar con el 4-4-2. Eso hacía que el Real Zaragoza, semanas atrás, sí que metía más goles, obviamente. Es verdad que no se amolda, bueno, quizá en los partidos hay muchos minis partidos que puedes afrontar de otra manera, con otro esquema, con otra situación táctica, con otros futbolistas. Es verdad que hemos perdido las dos referencias atacantes que hemos comentado antes, pero insisto, creo que el Real Zaragoza, para mí, creo que tiene un buen entrenador. Y luego lo que decías, Paco, estamos en el pesimismo lógico de vernos pues un puesto o dos por encima de la situación de descenso. Quizás si tuviéramos tres puntos más, como tiene, bueno, pues estaríamos 37 con Oviedo, con Huesca, con Sporting, lo veríamos de otra manera, pero realmente tampoco estamos tan lejos de ese grupo de la Andorra, del Mirandés, que nos sacan, ya digo, una victoria. Pero, claro, el pesimismo y el realismo lógico de ver cómo estamos, la suerte, entre comillas, de que Ibiza, Málaga y Lugo están muy lejos, es verdad, que tienen sus opciones de salir, sí, claro. Pero claro, quizá el más cercano obviamente es la Ponferradina, pero quizá un poco triste es esto, que cada año, como decía el otro día Zapater, nos fijamos más en que los cuatro de abajo no ganen. Yo el otro día, por cierto, me alegré de que el Granada ganara en el último minuto al Málaga, pero estamos más en esa tesitura de alegrarte por el error o por el fallo de esos cuatro de abajo, que de ver que nosotros, bueno, vamos punto a punto, ahora perdemos, ahora ganamos una vez, ahora dos empates. Quiero decir, el que vamos haciendo la goma y ya digo que... Pero es que eso es el pensar del zaragocista de los últimos años, el alegrarte de las desgracias de los que van por debajo, pues para que no te puedan coger. Y eso es muy triste.
Es una tristeza, ¿no? Y para los más jóvenes, Daniel Orte, ¿qué os parece? Digo más jóvenes en comparación, porque Javi Pais es mayor que tú, Sergio también, y yo soy mayor que todos vosotros, ¿no? Pero no sé, porque yo creo que tenéis ahora que tomar el relevo fundamentalmente en lo que significa el estímulo. Y no digo con esto el animar o el ser optimista, en algo que yo no creo. Por supuesto, el optimismo es una sensación y no es estado de ánimo, pero sí estimular, excitar, es decir, venga, joder, venga, tenemos que hacer algo importante, a los propios futbolistas también, que se vea un clima diferente, porque si no, nos vamos a caer todos, con todo el equipo, nos precipitaremos al vacío y entonces, pues otra vez, otro año, estaremos en una peor situación, los inversores se marcharán, no habrá Romareda, ahora os preguntaré por eso, y nos quedaremos con cara de haba.
Si es que yo estoy en modo pesimista. Pero ojalá esto salga adelante y sea así, ¿no? Mira, el ejemplo que ha puesto Sergio Riarte es muy bueno, el ejemplo de la goma. Yo que soy muy aficionado al ciclismo, es que estamos en un punto en el cual, lo he contado hace un rato y lo repito, y eso es igual, ¿no? Hubo un tiempo hace unos años en el cual hacíamos la goma en primera división hasta que caímos, y ahora estamos haciendo la goma en segunda división, y espero que no caigamos, porque es que si no, esto se va, vamos, el chiringuito se va por el sumidero con todas las letras, ¿no? Y sería, vamos, la hecatombe mayor y mundial. Porque sería, vamos, la desaparición de Real Zaragoza con todas las letras.
Excepto, sí, sí, termina, que ahora iré yo con el contraataque.
Ah, bueno, sí que es verdad que hay que ser optimistas, que ya seamos todos, lo he dicho muy bien, que eso simplemente es una sensación, y hay que pensar en que al final, pues esto, pues sonará la flauta y haremos como el Lugo todos los años, ¿no? Que te había dicho Sergio, y comparto, que siempre parece que están en la ruina y se acaban salvando, que si con Juan Fran, con Nafti y con el que fuera, y bueno, pues saldremos de esas posiciones. Ojalá, siendo optimistas, estamos a 3 puntos de la 10ª plaza. Vamos a ver si ganamos partidos, empezamos a mirar hacia arriba y dejamos lo de atrás, pues cuanto más lejos posible, mejor. Pero vamos, es que es complicado.
Es que a mí me va, y lo voy comentando con algunas personas y tal, me va produciendo cierto efecto algo que me están diciendo, ¿no? Es decir, sobre todo con el lío este que ha aparecido de la reconstrucción de la Romareda y tal, ¿no? ¿No les interesará a quienes tienen localmente el mando del Real Zaragoza que esto se venda abajo? Se venga abajo, y que a partir de ese venirse abajo se cree otro club, que se puede llamar como se llame, pero que también compre en la subasta los trofeos del Real Zaragoza, que juegue en una Romareda que quizás sea más interesante por parte de otros o de los mismos inversionistas extranjeros montarla. A mí me da la impresión de que o no les interesa lo más mínimo que el Real Zaragoza ascienda a Primera División con los 45 millones que ello supone, con la posibilidad también de jugar partidos que atraigan a muchísima gente de fuera y de hacer más grande el fútbol zaragozano, el fútbol aragonés. Casi es que me da la impresión, y no digo que tenga ninguna prueba, al revés. Es decir, es solamente lo que me han dicho algunos, ¿no? Es decir, es posible como que casi quieren que esto se venga abajo para que sea más barato, aunque ahora la deuda es menor, y entonces, bueno, pues en 2 o 3 o 4 años el Real Zaragoza esté, pues eso, o en la primera ref, o como se llama entonces, o en la segunda división, y que haya un cambio absoluto e incluso un cambio de dimensión en el propio aficionado, ¿no? A atraer solamente a las personas más jóvenes y olvidar a los más mayores, que podemos recordar lo que fue el Real Zaragoza en otros tiempos. No sé si es muy complicado y es muy extraño lo que estoy diciendo.
Yo, eso, por ejemplo, eso que has dicho tú, yo lo he oído. Se lo he oído a otras personas. Otra cosa es mi opinión, que es que yo no la comparto. O sea, yo no comparto, ¿no?, esa forma. Yo no creo que alguien quiera evitar que el Zaragoza suba. Pero que es una idea que está ahí y que eso, y que yo ya la había escuchado, de hecho, de verdad. Pues bueno, como es respetable, como hay que respetar cualquier opinión, sea contrario. Hombre, yo lo que ha comentado Sergio, yo también creo que Escribá es un entrenador, ¿eh? O sea, ojo, un entrenador que encima ha entrenado más, no sé cuántos, más de 100 partidos, yo creo, en primera división. O sea, no puede ser malo en la vida, ¿eh? Otra cosa es que sea lo que necesita el Zaragoza, o que yo piense que no está acertado en este momento, pero por supuesto que es un buen entrenador, como Lucas Alcaraz a mí me parece un buen entrenador, y aquí en Zaragoza no las dio. O Irureta, que no ganó ni un partido en no sé cuántos días, se tuvo que ir, y es un magnífico, vamos, ese es un magnífico entrenador, Irureta. O sea que sí que es verdad que que los entrenadores sí que hay que, también vienen muchas veces condicionados por los momentos en los que llegan a los equipos y por cómo eso y por cómo cuajan ahí, ¿eh? Pero bueno, volviendo al tema este de que comentabas, pues sí, decirte que no es tan descabellado lo que dices, cuando yo, hombre, sí que es verdad que estoy bastante en la calle, sí que lo había oído, ¿eh?
¿Vosotros habéis oído alguna cosa? Yo digo que no es mi opinión, ¿eh? Yo digo que lo he escuchado y no por no subir, ¿eh?, sino por bajar, por el descenso a la primera red. Y bueno, amigos, se ha acabado esto y a partir de ahora, pues, en fin, desbandada en general.
Yo, mi impresión y mi opinión, Paco, es que rotundamente no. Es verdad que lo hemos escuchado, sobre todo, bueno, pues normal, se habla tantas cosas, pero yo creo que a todo el mundo, a todos, desde el primero hasta el último zaragocista y zaragozano, le interesa que el Real Zaragoza, incluso te diría que aragonés, le interesa que el Real Zaragoza esté en primera división.
Pero yo no me refiero a ellos, y perdona que te interrumpe, me refiero a los que quizás pueden ser aragoneses, pero que tampoco tengan una afición por el Real Zaragoza y les interese otras historias, o a los inversores que nos vienen de fuera.
Yo creo que aún así, aunque no seas muy zaragocista, o aunque el Real Zaragoza sea para ti un juguete, creo que todo el mundo... es necesario que el Real Zaragoza esté en la primera división y es beneficioso. ¿Cuál es el problema de estos últimos años? Bueno, pues porque no han invertido nada, porque la estructura, el organigrama, para mí ha sido que ha estado dentro de un desorden absoluto. Esta gente se pensaba cuando vino los anteriores o los que están ahora, que con el estadio, con 25.000 abonados, con el nombre, con la historia, eso ya da pie a que estés arriba y a poder luchar por las posiciones altas. Y esto no es así, si es que está claro que no es así. O sea, al final tienes que tener jugadores, tienes que tener gente diferencial, que cobre, que no, que... Si es que al final el Real Zaragoza, en los últimos años, los jugadores que nos han colocado pues han sido gracias a según qué agencias, a según qué representantes, a según qué comisiones, y es que esto no es así. Al final, lo que hay que hacer es un club y un equipo potente, que en la base se tiene, que en el juvenil se tiene, en la cantera, en la ciudad deportiva. Pero que la clave de todo está en el primer equipo, y el primer equipo tenemos que tener una robustez y una fortaleza que carecemos de ella, para mí, excepto el año de Víctor Fernández, que es verdad que teníamos un equipazo, que se dio lo que se dio y al final no se pudo ascender. Pero es que ese es el modelo y el espejo a seguir. Jugadores diferenciales y jugadores que sean protagonistas en la categoría, y no solo con el nombre, y con la Recopa, y con las seis copas del Rey, y con la historia, y con los magníficos y zaraguayos, se va a ganar o se va a estar entre los tres primeros. Que eso, ese pensamiento, hay que olvidarlo. Entonces, ya digo que rotundamente sí, todo el mundo quiere, creo yo, y queremos que el Real Zaragoza esté en primera división.
Daniel Orte, ¿tú qué estás pensando en tu pesimismo ese que fraguas como si fuera un brasero? ¿Tú has llegado a conocer los braseros o no?
Dani, sí. De hecho, ahora mismo, ojo lo que voy a decir, estoy en una mesa de brasero.
Apoyado. Yo estoy también en una mesa de brasero apoyado, porque como desde hace unos días me cambié de compañía telefónica y no me han puesto bien el wifi, tengo que estar en la parte de abajo haciéndolo. O sea que, pero no tengo brasero.
Y yo tampoco, y no estamos juntos.
Bueno, efectivamente. Bueno, el sentido del humor es bueno también.
Eso también, sí.
Y entonces, pues eso, pues con el sentido del humor, pues ¿tú qué opinas de todo esto?
Vamos a ver. Yo creo que sí que es verdad que me ha llegado el rumor de lo que dices, ¿no? De que hay gente incluso de dentro que lo que quiere es eso, dinamitarlo para que el Real Zaragoza desaparezca, bueno, desaparezca, baje de categoría y pase todo esto. Pero claro, díselo esto, o que vayan estos señores que quieren hacer esto a gente como Javi Pais, cuyo padre jugó muchos años en el Real Zaragoza, ¿vale? Hablar de la historia, de los magníficos, de los zaraguayos, de tal, que va a desaparecer todo eso para fundar un nuevo equipo por su santo capricho. Vamos a intentar salvar el Real Zaragoza, vamos a hacer lo que ha dicho Sergio de fichar jugadores diferenciales dentro de los límites que podamos y volvamos a tener al Real Zaragoza donde tiene que estar, por esa tradición que hemos comentado, por esa historia que hemos comentado, pero con los fichajes que haya que hacer y con el trabajo que haya que hacer. Los mimbres los hay, tenemos un filial y un juvenil que pueden nutrir de muchos jugadores que tienen calidad por fin para jugar en el primer equipo, porque muchas veces se parecía que se adolecía esa calidad para jugar en el primer equipo de Real Zaragoza, y estamos viendo que jugadores que salen de abajo tienen esa calidad para poder jugar en el primer equipo, y a partir de ahí a luchar y a estar arriba, y a estar lo más arriba posible para buscar el ansiado ascenso. ni dinamitar ni leches en vinagre. O sea, es que ni el mayor antizaragocista del mundo puede pensar en eso. Y yo sé que es verdad que me ha llegado el rumor, pero espero que no pase eso jamás.
Pues lo vamos a dejar en rumor, que a mí también me ha llegado, como a todos vosotros. Ahí están muchos rumores que posiblemente no tengan nada que ver con la realidad, pero lógicamente hay que comentar las cosas y, sobre todo, dejar nuestra opinión, ¿no? Yo, evidentemente, si se hiciera otro equipo, yo no sería de ese equipo, porque mi equipo es el Real Zaragoza. Aunque tuviera el mismo nombre, me da igual. O sea, por ejemplo...
No puede ser, me parece que no puede ser el mismo nombre.
No, pero es igual. Zaragoza Club de Fiesta.
Pero como Real Zaragoza no podría ser.
Primero porque Real no sería, y segundo, pero que es igual, aunque le pusieran otro nombre como Aragón o yo qué sé.
Claro, Zaragoza no.
Claro. Fijaos que Lugo es un equipo que en el 1992 era la Gimnástica de Lugo, y que aunque jugó contra el Real Zaragoza en los años 50, no es el mismo equipo, el Lugo actual, que la Gimnástica de Lugo, que fue el equipo primigenio del conjunto gallego, ¿no? Entonces, a veces se olvida, como el Málaga también, que no es el mismo, como el Burgos, que no es el mismo, como el Salamanca, como el Logroñés, pero claro, no tenemos que acostumbrarnos, en mi opinión, a que, como ha pasado otras veces, pues puede pasar aquí también lo mismo, porque no es lo mismo, con todo mi cariño y mi respeto, el fútbol, ni en Logroño, ni en Burgos, ni en Salamanca, ni en Granada, ni en Lugo. O sea que, aunque solo sea por historia y porque el Real Zaragoza ha conseguido los títulos que ha conseguido, porque tiene la afición que ha conseguido y porque el nombre de la Romareda es un nombre realmente importante. O sea que yo lo que creo, y es prácticamente ya lo último para que expreséis lo que os apetezca decir, que no hayáis dicho, lo que salga, como digo siempre, de las entrañas, del propio corazón, que el corazón no sabe de lo que es, no la inteligencia, sino el quedar bien, sino decir, el corazón te dice pues lo que piensas o lo que sientes en ese momento, ¿no? Yo desde luego estoy absolutamente en contra, como lo estaba hace unos años, de que esto pase. Pero hay que trabajar muchísimo para que el Real Zaragoza, y no digo nosotros, ni el público, ni la afición, sino los profesionales que están, los directivos que están, los inversores que están, porque así, con esta dejadez, no se puede pensar en que el Real Zaragoza pueda ascender ni esta temporada ni la siguiente, pese a los fichajes de Cordero, a la Primera División.
Pues sí, es lo que vengo diciendo, ¿no? Lo que quería decir yo. Para mí, un club tiene que crecer, y un equipo de fútbol, en base a la exigencia. O sea, tiene que haber ahí una exigencia que obligue, o sea, que sea la que haga que el equipo sea fuerte y que mejore. La exigencia me refiero en todo, me refiero ya en la propia competitividad del vestuario, en tener una plantilla en la que ganas el puesto sea complicado, que haya rivalidad, que eso también mejora los entrenamientos. En este sentido, por ejemplo, creo que es negativo que Cristian Álvarez no haya tenido alguien que le hiciera sombra, por ejemplo, en la portería. Que Ratón haya estado 6 o 7 años de suplente ya te dice mucho de un club. Eso es de lo que has nombrado tú, la palabra dejadez, ¿no? Para mí es un claro ejemplo de dejadez. Es un futbolista que sabes que no te va a aportar, sabes que no va a poner en apuros en ningún momento al portero principal. Es un jugador que cuando ha salido tampoco ha demostrado que pueda ser portero titular, pero ahí lo tienes y pasa un año, y pasa otro, y pasa otro. La exigencia también por parte de la prensa. Yo la prensa la veo completamente anestesiada. La veo una prensa que no sé si es que ya se han cargado a la prensa que dice lo que no quiere oír el jugador o el entrenador.
Tú sabes, Javi, que la prensa como tal, los medios de comunicación como tal, tienen sus planteamientos y normalmente los dueños no suelen ser periodistas. Y además todos están vinculados en todos los sitios que quiere. Lo estamos haciendo y comentando en... Esto es un argumento que te pongo, ¿no? No es que los periodistas sean peores, no es que los periodistas no digan nada, sino es que no les dejan decir las cosas. O la línea editorial impide que cada uno vaya por libre, como evidentemente es lógico. Entonces, ese es el problema, ¿no? Los intereses que existen para que la afición esté completamente desconocedora de lo que está pasando dentro del club. Y cierro pues ya yo, mi, Pablo, mi intervención.
Yo no sé si verías la rueda de prensa que le hicieron a la presidenta china del Valencia, que salía Corona también, pero desde luego no. Vamos, en Valencia no es eso que... Vamos,
no, no, en Valencia no. En Valencia
no. De otra manera, porque joder, ahí las tiraban con bala, vamos. Uh-huh. Y además diciendo las verdades ahí a la... Vamos, a la cara, que a mí me dio, joder, y dije yo, ¿cómo cambian aquí las cosas? Entonces, bueno, pues a lo mejor será que aquí en Zaragoza pues está como comentas, pero sí que todo unido, pues crea ese caldo de cultivo que es el de aquí no pasa nada, que está todo bien, y este año, pues si nos quedamos el 10 o el 12, pues vale, pues y claro, Zaragoza tiene que aspirar a muchísimo más. Pero desde luego, si no cambia ese nivel de exigencia, pues estamos, vamos, yo creo que estamos abocados a irnos al final al lo yo, ¿no? Por lo que comenta mi compañero, ¿no? Vas haciendo la goma, vas flirteando con el descenso, al final te bota mal, al final de temporada, y mira dónde estamos. O sea, que es que ahora mismo pierdes en Lugo y, ostras, y te colocas ya en una posición que claro, que te echas a temblar, ¿no?
Por eso mismo, y sin echarte a temblar, que tú no tiemblas, Sergio Liarte, ¿qué dice tu corazón, qué dicen tus entrañas para todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo y que lo harán en las diferentes plataformas dentro de minutos, horas o hasta días?
Pues mira, además me lo he apuntado y todo, pero nada, una cosa antes de decir, en el tema este, que es que vaya melón que ha abierto Javier ahora con el tema del periodismo, lo comentabas tú ahora, yo creo que lo que nos tratan de hacer es estar anestesiados y engañarnos con bombas de humo, pero esto da para otro día.
Exacto.
Pero bueno, esto sí, no quiero decir nada. Lo que sí que quiero decir, este mensaje va para la gente que dice que el fútbol, que la Romareda, que se lo paguen los que nos gusta el fútbol. A ver, yo creo que el Ayuntamiento, las Diputaciones, la Diputación General de Aragón, Provincial de Zaragoza, yo estoy contento cuando veo el Príncipe Felipe, el Siglo XXI, museos, el tranvía, Floralia, los autobuses, teatro principal, auditorio, parques y jardines, bibliotecas, centros cívicos, residencias. Estos son equipamientos que son necesarios para la ciudad. Yo lo englobo todo dentro de la zona de la cultura, de la salud y del bienestar. Y entonces, yo digo, esto lo, digamos, lo atribuyo, lo junto en las tres I's, la ignorancia, la inquina y la incultura de toda esta gente que dice este discurso. Pues ya he terminado.
La verdad es que ha sido brillante.
Yo estoy muy bajo.
Totalmente de acuerdo. O sea que vamos, y muy bien dicho. Ya para terminar tú también, que has tenido tiempo, Dani, Daniel Orte, para que nos expliques eso, lo que piensas y lo traslades también a las personas que nos estén escuchando, para estar o no de acuerdo, porque aquí lo bonito es que cada uno decimos lo que con respeto pensamos, pero que puede ser muy diferente, ¿no? Y ahí está lo bueno en una reunión de amigos, porque yo tengo amigos que no piensan lo mismo que yo en determinadas cosas y seguimos siendo amigos. Y no tenemos por qué intentar convencer a los demás de lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay que vivir de esa manera, que es lo bonito del ser humano.
Así es, así es. Y bueno, el melón de la prensa, bueno, que no lo voy a catar así por encima, pero vamos, un poco de envidia sí queda, ¿no? Lo que hacen en otros sitios, comparado con lo que se hace en nuestra santa tierra. Bueno, que al final esto es también es cuestión de sensaciones, ¿no? Ahora mismo decimos séptimos, 34 puntos, 5 del descenso, pero un par de victorias, todo puede cambiar, esto puede ser positivo, viene la primavera, tus corazones se alegran, el Real Zaragoza gana, ¿os imagináis qué bonito sería eso?
Ya lo creo que sí, también vienen las moscas y los mosquitos y todo eso, pero bueno, en cualquier caso, fíjate,
ya, también, sí.
también, llevamos una hora y 8 minutos de minuto 32, terminamos sonriendo, que es lo que más me gusta, aunque estemos dolidos por muchas cosas, hay que terminar sonriendo, pues que ha sido un placer, Javier Pais, Sergio Liarte, Daniel Orte, que hayáis estado conmigo en este tiempo de podcast, en este minuto 32, que llegáis al capítulo 96, que seáis muy felices y que ojalá disfrutemos el domingo con una victoria del Real Zaragoza, sea como sea, porque ahora lo único que merece la pena para el Real Zaragoza, para que consigan el estímulo, la moral, la confianza en sí mismos, es ganar un partido y a partir de entonces todo será más fácil. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Dani, Sergio.
Cuidado. Un abrazo para todos. Un placer estar aquí junto al Barcelona.
Y el Real Zaragoza no va a desaparecer. Venga, bueno, un abrazo.
Venga, hasta luego. Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, esto ha sido todo en Minuto 32. Mañana volveremos con el expediente Chipirón. Ahí estarán Luis Serrano y Fernando Muñoz. Además, también tendremos al abogado José Antonio Bisús para que nos vaya comentando cosas interesantes en todos los aspectos para tener una mejor perspectiva. Y bueno, que nos vamos acercando al partido del domingo. O sea que a descansar, a pasarlo bien, a pensar en que la próxima primavera está ya muy cerca de llegar, que vamos a tener el cambio horario, con lo cual tendremos una hora más de sol. Y que, bueno, podemos aspirar por lo menos a tener la ilusión perdida de conseguir en estos últimos partidos, por lo menos primero alejarnos de los puestos de descenso y posteriormente, pues, a tranquilizarnos y a pensar en la próxima temporada. Hasta mañana.